noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 5 de julio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a la información porque hay información importante en relación al huracán Beryl, que hace unos minutos, bueno, pues toca tierra en el norte de Tulum, allá en Quintana Roo, ya como huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 154 a 177 kilómetros por hora. El gobierno del estado decretó la alerta roja, lo que significa peligro máximo, por lo que desde las 4 de la tarde de ayer, todas las actividades no esenciales fueron suspendidas en Felipe Carrillo Puerto y también en Tulum, donde, repito, hace unos minutos toca tierra Beryl. Bueno, hasta ahora el Aeropuerto Internacional de Cancún se registra un total de 246 vuelos afectados y los puertos se encuentran cerrados a la navegación. Además, en toda la entidad se instalaron 120 refugios con capacidad de atender a más de 23 mil personas. Hace unos momentos, la gobernadora Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, bueno, pues colgó un video en sus redes sociales en el que informa la situación que prevalece en el estado. Esto es lo que acaba de comentar la gobernadora Mara Lezama.
El huracán Beryl, categoría 2, a las 4 de la mañana, pasó a 45 kilómetros del sur de Cozumel, justamente ya degradado en categoría 2. En este momento el huracán se encuentra a solo unos kilómetros de tocar tierra aquí en Tulum, con una intensidad de vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215 kilómetros por hora. Así se escucha el viento. Les pedimos a todas y todos que se mantengan en sus casas, en sus refugios, no salgan. Se espera que una vez que toque tierra el huracán, que será cuestión de una hora máximo, descienda la fuerza de sus vientos y se vaya degradando a huracán categoría 1 debido a que ya no tendrá el calor del mar para fortalecerse. Cuídense, quédense en casa, no traten de salir. Esta es la intensidad de la naturaleza. Queremos que estés bien y en el minuto uno que podamos salir, que podamos ir a la calle, estaremos ahí en las comunidades más afectadas, en tu casa, en tu colonia, para ayudarte. Con todo el esfuerzo de las fuerzas federales, todo el equipo del gobierno del estado, todo el equipo de los gobiernos municipales, lo más importante en este momento es resguardarte, cuidarte, no te arriesgues.
Bueno, ahí las palabras de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, que bueno, hay que decirlo, la verdad es que ha estado desde hace ya algunos días pues muy atenta, tratando de convencer a la población de las zonas pues más pues complicadas de que pudieran pues dirigirse a un albergue para evitar alguna situación de peligro. Esto, repito, ante la llegada de Beryl allá a territorio de Quintana Roo. Y justamente antes de la llegada de este ciclón, ayer por la tarde, tarde-noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues pidió a la población de Quintana Roo y en particular del municipio de Tulum no titubear y trasladarse a las zonas altas, refugios o casas de familiares para evitar poner en riesgo su vida. A través de las redes sociales, el jefe del Ejecutivo hizo un llamado a seguir las recomendaciones de Protección Civil y evitar preocuparse por salvar o resguardar objetos. Después de tocar tierra allá en Quintana Roo, bueno, pues se prevé que el meteoro siga su trayecto hacia Yucatán, donde se esperan 12 horas de lluvia. Ante esta situación, el gobernador Mauricio Vila pidió a la población mantenerse alerta y estar informados a través de los canales oficiales. También el gobernador Mauricio Vila dijo que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública están listos para apoyar a la población en cualquier cosa que se requiera a través del 911. En cualquier momento estaremos haciendo contacto con David Galván, que es enviado especial de Grupo Fórmula justamente allá aquí a Yucatán, en donde, bueno, pues se prevé que después, repito, después de que tocó tierra en Quintana Roo, Veril, bueno, pues este fenómeno natural se encamine a la península yucateca. Lo teníamos en la línea, pero bueno, se cortó, las condiciones es que no son las más adecuadas, pero en cualquier momento entramos con David Galván. Bueno, en el estado, en Yucatán hay alerta roja en 37 municipios y alerta naranja en 69 municipios también, pero esto en el norte de la entidad. Beryl atravesará la península de Yucatán y luego ingresará al Golfo de México para emprender su última ruta hacia Tamaulipas, ya convertido en tormenta tropical. Y antes de tocar tierra en territorio mexicano, bueno, pues Beryl pasó con mucha intensidad por el Caribe, donde dejó un saldo de 10 muertos y cuantiosos daños materiales. En San Vicente y las Granadinas, destruyó y dañó el 95% de las viviendas. Además, arrasó con las islas de Caricou y Pequeña Martinica, pertenecientes a Granada. En Jamaica arrancó tejados, rompió vidrios, inundó caminos y viviendas y dejó a más de 400,000 personas sin energía eléctrica. Ante esto, bueno, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dijo que las empresas del gremio están listas para atender los daños que pueda ocasionar el huracán Beryl en su paso por el Caribe mexicano. El organismo asegura que cuenta con recursos a través de mayores a la solvencia necesaria para atender un desastre de esta naturaleza. Vamos con Jenny Valencia, quien tiene los detalles de esta información. Jenny, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que con el paso del huracán Beryl, la Profeco exhortó a proveedores de Quintana Roo y Yucatán a no subir los precios de agua, alimentos y materiales de construcción de forma injustificada, tampoco acaparar ni especular ante la emergencia. Hasta ahora se han verificado 15 establecimientos comerciales y se impuso medida cautelar a 4 tiendas ubicadas en Cancún por no exhibir precios. La Profeco advirtió que los proveedores que incurran en abusos serán acreedores a una multa que van de los 30,000 y hasta los 70,000 pesos. La Profeco advirtió que los proveedores que incurran en abusos serán acreedores a una multa que va de los 30,000 a los 70,000 pesos. La Procuraduría informó que constató que existe abastecimiento de alimentos básicos tales como agua embotellada, comida enlatada, así como medicamentos, materiales de construcción, generadores eléctricos, artículos de higiene, entre otros productos. Por su parte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros se declaró lista para atender a la población asegurada que resultó afectada por los daños que provocó el paso del huracán Beryl. La AMIS puntualizó que serán cubiertos los daños a viviendas, inmuebles y autos que estén asegurados contra riesgos hidrometeorológicos. Comentarte que los bancos también cerraron sus sucursales en Quintana Roo, Yucatán, así como en la ciudad de Campeche, esto con el propósito de proteger a los clientes, usuarios y colaboradores. La banca indicó que seguirán trabajando para restablecer el servicio bancario habitual en estas entidades lo antes posible. Ese reporte, Juan Manuel, y estamos atentos.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia, con esta información importante en relación, repito, a que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros pues dice que pues están con todo, que están preparadas justamente para atender los daños que puede ocasionar este huracán Beryl a su paso por el Caribe mexicano. Y bueno, para este viernes se pronostica que lloverá en todos los estados de la República. Las precipitaciones serán originadas por el huracán Beryl, la tormenta tropical Aleta y canales de baja presión que se extenderán sobre el norte, occidente, centro y oriente de la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México se prevé lluvia fuerte acompañada de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima para la capital de la República estará oscilando entre los 13 a los 15 grados y la máxima entre los 24 a los 26 grados centígrados. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 13 grados centígrados. Bueno, también les recuerdo que este viernes todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2, bueno, pues deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital de la República. Además, también les recuerdo que en este mes de julio, bueno, pues verifican los vehículos con engomado color amarillo y en caso de no hacer este proceso, esta verificación, bueno, pues usted se podría hacer acreedor a una multa de más de 2,170 pesos, además de que le pueden retener su vehículo. Bueno, no logramos concretar la comunicación con David Galván, que es enviado especial de Grupo Fórmula allá a territorio yucateco. En un momento más también estaremos haciendo contacto con Israel Aldave. Él se encuentra allá en Quintana Roo, en donde, repito, hace unos minutos, Beryl ha tocado tierra en el norte de Tulum. Bueno, antes de pasar con ellos, le comento también una información importante que se dio a conocer. Se lo adelantábamos ya ayer antes de que terminara ese espacio informativo, que a las 11, pocos minutos después de las 11 de la mañana, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia a 4 miembros más de su gabinete. Se trata de Rosa Isela Rodríguez, quien será su secretaria de Gobernación. Omar García Harfuch será el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Ariadna Montiel, bueno, pues repite como secretaria del Bienestar. Y Mario Delgado encabezará la Secretaría de Educación Pública. Tras sus nombramientos, bueno, pues los nuevos integrantes del gabinete de la presidenta electa se comprometieron a trabajar incansablemente para construir un país más fuerte y seguro y atender las demandas ciudadanas y también combatir la pobreza. Enrique Hernández estuvo pues en este evento en donde, repito, ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia este tercer paquete de miembros de su gabinete. Enrique Hernández, te escuchamos.
Iban a ser 5, pero de última hora los nombramientos fueron 4. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer a su tercer bloque de integrantes de su gabinete. De nueva cuenta fue en el Museo Interactivo de Economía, donde la doctora Claudia Sheinbaum nombró a Rosa Isela Rodríguez como la próxima secretaria de Gobernación. Ariadna Montiel permanecerá al frente de la Secretaría de Bienestar. Mario Delgado será el próximo secretario de Educación Pública y Omar García Harfuch será el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Todos, dijo Sheinbaum Pardo, son honestos y responsables y con quien se podrá consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.
Hoy tengo el gusto de presentarles a 4 personas que van a formar parte de nuestro gabinete a partir del 1 de octubre del 2024. Son mujeres y hombres honestos, profesionales.
Al hacer uso de la palabra, Rosa Isela Rodríguez se comprometió a trabajar con eficacia y sacar adelante las demandas de los mexicanos.
Una alta responsabilidad como la que me confía ahora requiere un alto compromiso también. Tenga usted la seguridad de que trabajaremos con todas y todos.
Gracias a Enrique Hernández. Y bueno, hacemos contacto, vámonos directo hasta Tulum, allá en Quintana Roo. Está Israel Aldave, que es enviado especial de Grupo Fórmula. Israel, te saludo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo actualizas al auditorio de este espacio informativo? En relación, tenemos entendido que hace unos minutos ya acaba de tocar tierra Beryl, esto por el norte de Tulum. Pero bueno, vamos contigo para que nos des los detalles de esta información. Buen día.
Sí, Juan Manuel, ¿qué tal? Gracias. Muy buenos días. En efecto, te saludo aquí desde este municipio de Tulum, en donde, de acuerdo a los pronósticos y tal y como lo habían dicho los especialistas, ingresó el huracán Beryl a estas costas del Caribe mexicano. Verdaderamente impresionante, Juan Manuel, comentante, pues el ingreso de este fenómeno natural. A las 4 de la mañana, hora local, pues se sintieron estas ráfagas de viento que ya se habían advertido de más de 180 kilómetros por hora. Estas ráfagas de viento, Juan Manuel, por supuesto acompañadas de fuertes lluvias que continúan en estos momentos. Nos encontramos en estos, justamente en estos momentos, aquí en la avenida principal de Tulum, la que lleva a la zona hotelera. Aquí, afortunadamente, San Manuel, y fíjate que para en la dimensión de este fenómeno natural, de este huracán, como lo sabemos, en tierras mexicanas en categoría 2 hasta este momento, y se lo comento, afortunadamente hemos hecho un recorrido acompañado de nuestro compañero Cristian Ramírez. Hemos hecho un recorrido por las colonias que se tenía previsto que eran las más afectadas aquí en el Tulum, y afortunadamente vale la pena resaltarlo, San Manuel, no se muestran hasta este momento, hay que resaltarlo, no se muestran hasta este momento grandes daños, solamente pues algunos efectos de lámina de cartón que fueron avanzados literalmente con los puentes de viento de este fenómeno natural. Hasta esta ciudad, hasta este momento, el tiempo de Salvador hay que descansar, y también, por supuesto, hay que celebrarlo. La Comisión Federal de Electricidad, podemos decirlo.
Israel, pero discúlpame que te interrumpa, sabes que estamos teniendo problemas con la comunicación, no se escucha muy bien, me imagino que ha de ser justamente por este tema de los vientos. Te vamos a volver a marcar a ver si logramos tener una mejor comunicación contigo, porque es importante justamente la información que tú estás dando a conocer al auditorio en relación, repito, a que hace unos minutos, por ahí 10 minutos antes, que sería como 5:20 de la mañana, Beryl toca tierra en el norte de Tulum, en donde, bueno, sí, ya nos comentaba Israel Aldave, este fenómeno natural, bueno, pues tiene vientos sostenidos de 154 a 177 kilómetros por hora, ya pegó en territorio de Quintana Roo, degradado a categoría 2, hay que recordar que después, ayer por la tarde, tarde-noche, bueno, pues Beryl se volvió a cobrar fuerza y pues se había convertido nuevamente en categoría 3, Bueno, pues no es poca cosa, ¿no? Que haya pegado con categoría 2 en esta zona del norte de Tulum, allá en Quintana Roo. Pero bueno, no hemos logrado, ¿verdad?, concretar la mejor comunicación con Israel Aldave, que, bueno, pues repito, estaba dando información importante en relación a cómo se encuentra la situación en este momento, unos minutos después de que Beryl toca tierra allá en el estado de Quintana Roo. Pero bueno, vámonos, vamos a seguir con más información en lo que, bueno, podemos restablecer la comunicación con Israel Aldave. Le comentaba justamente de esta noticia también importante que se lleva a cabo ayer antes del mediodía, en donde la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, bueno, pues hace el anuncio de 4 miembros más de su gabinete presidencial. Repito, Rosa Isela Rodríguez será secretaria de Gobernación, Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Ariadna Montiel repite como secretaria del Bienestar y Mario Delgado encabezará la Secretaría de Educación Pública. Después de que se dio a conocer esta información, estos nombramientos, bueno, pues el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, felicitó a Rosa Isela Rodríguez por su designación como próxima secretaria de Gobernación. A través de su cuenta de X, el embajador norteamericano pues destacó la colaboración que la Unión Americana ha tenido con Rosa Isela Rodríguez en su calidad de secretaria de Seguridad. Óscar Zúñiga, te escuchamos. Adelante, buen día.
Al conocer que la actual secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, fue designada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum como la próxima secretaria de Gobernación, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, la felicitó y dijo que seguirán trabajando coordinadamente para el beneficio de ambas naciones. El diplomático estadounidense resaltó que con Rosa Isela Rodríguez, al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ha colaborado en la seguridad compartida de nuestras naciones, ofreciendo tranquilidad a los habitantes de ambos lados de la frontera. Agregó que ahora, en la nueva responsabilidad que tendrá en el próximo gobierno federal mexicano, espera se continúe con la colaboración como socios y con respeto a las soberanías de ambos países, sobre todo para seguir trabajando en una frontera más segura para todos. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Y bueno, más tarde, Mario Delgado sostuvo una reunión con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, y con los dirigentes de las diferentes secciones sindicales de todo el país, Durante el encuentro, bueno, pues acordaron ser grandes aliados, apoyarse y trabajar de manera coordinada durante la próxima administración. En tanto, Gonzalo López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, bueno, pues se reunió por la tarde con Claudia Sheinbaum en su casa de transición ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. López Beltrán llegó a las instalaciones poco antes de las 6 de la tarde en su camioneta, sin embargo, bueno, pues no realizó ningún comentario a los medios de comunicación. El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, bueno, pues estima que las exportaciones y la entrada de inversión extranjera directa romperán récords este 2024. Prevé que las exportaciones sumen 610 mil millones de dólares, 3% más respecto a 2023, y la inversión extranjera llegue a 39 mil millones de dólares. Esto es 8% por encima de lo que se reportó el año pasado. Bueno, no hemos podido restablecer la comunicación con Israel Aldave, quien se encuentra ya en Tulum, Quintana Roo, en donde, repito, hace unos minutos ha tocado tierra Beryl, pues ya convertido o degradado a huracán categoría 2, pero repito, esto no es poca cosa. La verdad es que son vientos muy fuertes, rachas de 154 a 177 kilómetros por hora. Y bueno, después de que tocó tierra allá en territorio quintanarroense, bueno, pues se prevé que Beryl, bueno, pues siga su camino rumbo a Yucatán, donde se encuentra David Galván, enviado especial de Grupo Fórmula. David, te escuchamos. Adelante, ¿cómo actualizas al auditorio de este espacio informativo? ¿Cuál es la situación que prevalece en estos momentos, cuando son las 5 de la mañana con 51 minutos tiempo del centro? ¿Cómo se encuentra el territorio yucateco? Te escuchamos, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Juan. Y bueno, pues a diferencia de lo que habíamos visto en días anteriores, aquí en la ciudad de Mérida, el día de hoy amanece totalmente nublado. Vemos que hay bastante viento y va incrementando. Las nubes avanzan a gran velocidad, totalmente gris el cielo. Y es algo que no habíamos notado en días anteriores, ni en Playa Progreso, ni en Cizal, ni en las otras partes de Mérida, en los municipios, que fueron declarados incluso ayer dentro de los 37 municipios donde se estimaba la alerta roja, sobre todo en el sur de este estado. Bueno, pues el día de hoy ya vemos aquí en la Ciudad Blanca, en la Ciudad de Mérida, pues que se está manifestando ya los vientos, que está nublado, totalmente la zona hotelera ha incluso emitido algunas expresiones de preventivas para los huéspedes que se encuentran en esta ciudad capital. Por ejemplo, en algunos hoteles incluso se colocaron papeles donde se está estimando que Beryl vaya a entrar aquí a la ciudad alrededor de las 11 de la mañana y las 12 del día de este viernes 5 de julio, por lo cual recomienda no abrir las ventanas y durante este lapso evitar salir de la habitación y no correr riesgos innecesarios. Ayer todavía veíamos pues los comercios totalmente funcionales, el día estuvo bastante soleado, la temperatura estuvo alrededor de los 30 grados, hoy amanece algo frío, ya se siente el viento y además ya estamos viendo también pues tapiadas las ventanas con estas maderas de triplay en algunos locales comerciales, en algunos centros, en las tiendas de las esquinas. Bueno, pues se ha colocado también cinta para evitar que pueda haber daño a los grandes vitrales que hay en los negocios. Y bueno, pues lo que hemos visto según la trayectoria que se ha emitido por parte de la Secretaría del Sistema de Meteorológico Nacional es que el trayecto que se ha corregido por parte de este huracán Beryl, bueno, pues entró en Tulum y más bien se tenía estimado que iba a tocar algunos municipios del sur, de lo que llaman el cono sur de aquí, del estado de Yucatán. Sin embargo, ahora la trayectoria se ha corregido a municipios más al norte y hay que poner especial atención en municipios como Cagua, como Pisté y también algunos como Cantuní, Joctún, y posteriormente, bueno, pues sí, como bien comentas, va a pasar ya rozando la ciudad de Mérida, lo cual pues hace 22 años desde Isidoro no se veía tal cercanía y esta trayectoria, y si las estimaciones siguen como se está trasladando en este momento este fenómeno climatológico, bueno, pues hay que recordar que se estimaba que ya hubiera reducido su velocidad por lo menos a una categoría 1 o a una tormenta tropical para la ciudad, pero pues como vemos, ya entrando, tocando suelo en Tulum, todavía se mantiene en huracán categoría 2, y pues hay que poner especial atención hacia la zona de Sisal, que es el norte, el nororiente de aquí de Yucatán, y que es, bueno, pues donde podrían registrarse los mayores estragos cuando vuelva a salir hacia el Golfo de México para dirigirse hacia el estado de Veracruz. Juan, pues es la información que tenemos de momento, las personas tomando sus previsiones, y bueno, aquí ya cayendo una ligera llovizna que no se había visto apenas hace unos minutos. De momento todas las autoridades pues al pendiente, y sobre todo la gente intentando resguardarse y pues viendo cómo evoluciona este fenómeno meteorológico, Juan.
Perfecto, David, te agradezco mucho tu reporte y a cuidarse, estamos pendientes.
Estamos pendientes, Juan, y cualquier nueva actualización, seguimos en contacto.
Claro que sí, David Galván, reportero de Grupo Fórmula, enviado especial allá a Yucatán. Rápidamente le comento que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, bueno, pues hizo ayer un llamado a mantener la unidad en el partido y a no arriesgar el plan C, esto ante las campañas que han surgido en redes sociales por la llegada de Sergio Mayer como diputado plurinominal. Más tarde, bueno, a través de un video compartido en sus redes sociales, Sergio Mayer se comprometió a trabajar cerrando filas con Morena para sacar adelante las reformas impulsadas por el presidente López Obrador. Así lo comentó Sergio Mayer.
Me comprometo a trabajar cerrando filas con mi bancada para lograr sacar adelante las reformas del Plan C, para apoyar el proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum. Por favor, tengan la certeza que los ataques que he recibido en redes sociales hacia mi persona no modifican ni modificarán mi postura ni mi compromiso con el movimiento. Estoy convencido que ese es el mandato que tenemos del pueblo de México. Reitero mi compromiso a cumplir a cabalidad dicho mandato que recibo como diputado y acatar la disciplina de la bancada de Morena y a ser fiel a los principios de nuestro movimiento.
Bueno, pues ahí las palabras de Sergio Mayer, 5:56 p.m, tiempo del centro, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 5 de julio de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
La designación de Omar García Harfuch estaba más que cantada. El nieto del general Marcelino García Barragán deberá tener muy buena comunicación con la Sedena y la Marina, y deberá lidiar con el superpoder castrense. Pero sobre todo, tiene el mayor reto del sexenio: cambiar el curso de la narcoviolencia y darle certeza a la población de que puede andar tranquila en las calles, las comunidades, los sitios turísticos y las carreteras. Ofreció fortalecer a policías locales, asunto que estaba olvidado, y basarse en seguimientos de inteligencia para los golpes. Las secretarias Rosa Isela Rodríguez y Ariadna Montiel son las encargadas del control y literalmente de la gobernabilidad. Es bueno que dos mujeres estén al frente de esas tareas. Estarán en una gran vitrina para que sus cargos no sean usados en beneficio partidista, sino con la prioridad ciudadana. Ojalá que la responsable de la política interior deje de tener un papel inferior, como ocurrió en este sexenio, y realmente coadyuve al diálogo y a la concordia. ¿Es mucho pedir?
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Mario Delgado fue anunciado como secretario de Educación Pública, un cargo que ya desempeñó en el gobierno de la Ciudad de México. El presidente de Morena tiraba más alto: a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría del Bienestar, incluso a Pemex, Comisión Federal de Electricidad, o al Infonavit. Pero Sheinbaum optó por darle la cartera de Educación, la cual compartirá de alguna manera con Rosaura Ruiz, quien tendrá a su cargo la Supersecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación que va a crearse. Y pese a que los radicales del morenismo quisieron torpedearlo a través de editoriales en el periódico del oficialismo La Jornada, bastó una reunión de Sheinbaum con la directora de ese medio, Carmen Lira, para apaciguar los demonios de los puros.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El Centro Nacional de Control de Energía decidió ocultar la información sobre el margen de reserva operativo del Sistema Eléctrico Nacional. Esto revela que los problemas de capacidad y transmisión son mucho más serios de lo que reconoce el gobierno.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
La morenista Avelina López, presidenta municipal de Acapulco, ahora está enfocada en perseguir y censurar a periodistas del puerto, amedrentándolos con su personal de comunicación social para que no cubran ni publiquen información sobre las ejecuciones que aumentaron la semana pasada. Su asesor de comunicación social, Miguel Ángel López Sotelo, dijo a gritos a un reportero que cubría una ejecución en la colonia Progreso: "Ya hablé para que la prensa no saque nada". Así, por órdenes de la munícipe, exigen a los medios que no publiquen información, en lugar de que pongan a trabajar a su policía municipal, que casualmente nunca está cuando ocurre algún suceso vinculado a las bandas del crimen organizado.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que la inconformidad de más de 250 priistas con la inminente reelección de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, no es cosa menor. No solo son los abajo firmantes del pronunciamiento suscrito por exgobernadores, exlíderes partidistas y exlegisladores. Figuras de la talla de la senadora Beatriz Paredes y el senador electo Manlio Fabio Beltrones no firmaron el desplegado, pero ya expresaron su rechazo a los afanes reeleccionistas de Alito. Nos hacen ver que el presidente tricolor podrá recibir el respaldo unánime de los delegados a la asamblea del próximo domingo, ser aclamado y hasta salir en hombros entre los suyos. Pero eso no tiene nada que ver con la legitimidad de su nuevo mandato al frente del PRI. Nos recuerdan que Alito tuvo su ascenso en las filas tricolores de la mano de don Manlio, quien se mantuvo a su lado en recientes revueltas. Pero en esta ya no. ¿Se acabará de romper el ya debilitado expartidazo? Rubén Cortés escribe: horario extendido para niñas y niños de primaria. Eso equivale a escuelas de tiempo completo. Muy bien por Mario Delgado como futuro secretario de Educación. El gran problema de la SEP en este gobierno fue quitarle tiempo de permanencia a los menores en la escuela.
Trascendió en Milenio.
Que los diputados electos de Morena, encabezados por Ricardo Monreal, fueron citados al mediodía de este viernes en el Palacio de San Lázaro para tomar un curso introductorio que no solo considera una clase técnica legislativa, sino también una exposición del proyecto anticorrupción a cargo del expanista Javier Corral y una charla sobre la ética de la 4T por parte de Pedro Miguel y Rafael Barajas, el Fisgón. El encuentro continuará el sábado con las presentaciones de la ministra Lenia Batres sobre la reforma al Poder Judicial y Nadine Gassman, titular de Inmujeres, sobre la participación política de ellas.
Los analistas comentan.
En las filas del magisterio, las universidades y la comunidad académica del país se ve con muy buenos ojos el nombramiento de Mario Delgado como secretario de Educación Pública. Su perfil, sin duda, representa una ventana de oportunidad para que el sector educativo vuelva a recobrar la importancia para el desarrollo del país. Su excelente gestión como secretario de Educación en la Ciudad de México destacó por impulsar a las y los niños y la innovación educativa. También comenta que la recuperación de Acapulco no es solamente la reconstrucción, sino también la reforestación. Por ello, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y alrededor de 1.300 voluntarios sembrarán más de 17.000 árboles y plantas a lo largo de 26 kilómetros, desde la zona Diamante hasta Barra Vieja.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, me reveló que la comisión instructora tendrá el día 24 el dictamen de la legalidad del proceso electoral del 2 de junio, por lo que podría adelantarse la declaración de que Claudia Sheinbaum es la presidenta electa para este mismo mes. El plazo vence el 6 de septiembre y no tiene caso alargarlo.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Marco Antonio Taylor de la Cruz, trabajador jubilado de Pemex, nunca se quedaba a dormir en la lavandería de su compañera sentimental en la colonia Lázaro Cárdenas de Poza Rica, Veracruz. Sin embargo, esa noche de diciembre, ella lo convenció de hacerlo. Al día siguiente, la pareja no podía ser localizada, tampoco el chofer de ella. A los pocos días, la familia Taylor recibió una llamada exigiendo un rescate por 2 millones de pesos. En circunstancias que desde el principio parecieron extrañas, la mujer y el chofer reaparecieron. Alegaron que los secuestradores los habían liberado para conseguir el dinero. Para ese momento, la familia de Marco Antonio ya había presentado la denuncia ante la delegación de la Fiscalía Estatal en Tuxpan. La mujer siempre se opuso a que intervinieran las autoridades. Luego informó a la familia que había pagado un rescate, pero nunca quedó constancia de ello. Del paradero de Marco Antonio no se ha vuelto a saber. Ausente desde el 7 de diciembre de 2018, es que se sepa el primer desaparecido de este sexenio. Y así sigue hasta la fecha. Como resultado de las investigaciones, un hombre fue detenido en octubre de 2019. Confesó que la víctima fue secuestrada por su pareja y el chofer para poder cobrar un seguro de vida.
Confidencial en El Financiero.
Uno de los puestos del gabinete de Claudia Sheinbaum que más expectación había generado era la Secretaría de Gobernación. El que se haya designado para el puesto a Rosa Isela Rodríguez garantiza dos cosas. La primera es el indudable oficio político de la funcionaria, que será clave para lidiar con la gobernabilidad en estos nuevos tiempos. El segundo es la confianza y la cercanía con la presidenta. Rosa Isela ha sido cercana de Claudia Sheinbaum desde hace muchos años y se convertirá en su brazo derecho para la operación política en cuanto comience la próxima administración. Carlos Ramos Padilla escribe en El Independiente: las cosas se mueven en Guerrero y en serio. Por un lado, dentro del proceso de reinserción de las personas privadas de su libertad, se llevó a cabo la primera feria artesanal estatal con la participación de reos de los 12 penales de la entidad. Este acontecimiento tuvo lugar en la explanada del recinto del Poder Ejecutivo en el municipio de Chilpancingo y fue inaugurado por la gobernadora Evelyn Salgado. Este ejercicio pretende eliminar las conductas delictivas que a cientos de personas les mantienen dentro de las celdas. Casi al paralelo, Evelyn Salgado dio a conocer la designación de Simón Quiñones Orozco como nuevo titular de Sectura en el estado. Ahora se intenta impulsar una visión innovadora y una agenda turística de alto impacto que quedó de manifiesto durante la reciente celebración del tianguis turístico en el puerto. La gobernadora señaló que Simón Quiñones tiene la encomienda de seguir promoviendo y fortaleciendo el turismo en el estado. Y no es para menos, ya que la entidad presenta nuevas iniciativas de reconstrucción social y patrimonial, luego del paso del huracán Otis. Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 5 de julio de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana. Con 11 minutos, tiempo del centro, volvemos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México. Antes de pasar con Adriana Romero, déjeme comentarle rápidamente que ayer el Partido Laborista Británico logró una aplastante victoria en las elecciones parlamentarias celebradas allá en el Reino Unido. Los laboristas habrían logrado 410 escaños frente a los 131 del gobernante Partido Conservador. Este partido, bueno, ha estado en el poder durante 14 años. De esta manera, el líder laborista Keir Starmer, de 61 años, se va a convertir en el próximo primer ministro del Reino Unido. Y estas son algunas declaraciones que dio el próximo primer ministro británico.
Esta noche la gente de aquí y de todo el país ha hablado y está lista para un cambio que ponga fin a la política del rendimiento, un retorno a la política como servicio público. El cambio empieza aquí mismo, porque esta es su democracia, su comunidad y su futuro. Han votado. Ahora es el momento de que cumplamos.
Bueno, también hubo declaraciones del líder conservador y primer ministro británico Rishi Sunak. Él reconoce la derrota de su partido al tiempo que adelanta que en las próximas horas, bueno, pues va a dejar el gobierno. Aplastante, aplastante derrota que sufre los conservadores de parte de los laboristas. Se van los conservadores después de 14 años en el poder. Vámonos con Adriana Romero, quien tiene para usted lo que escriben lo que se publica más bien en los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, te escuchamos, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Barros a Isela, a Segov y Harfuch a Seguridad. Tercer bloque, la presidenta electa Claudia Sheinbaum nombra a Delgado en Educación Pública, Montiel repite en Bienestar. Además, ven claroscuros políticos. Esta tercera tanda de secretarios no fue tan bien recibida como las anteriores. Los nombramientos presentan claroscuros, según empresarios, expertos y políticos. Algunos ven más de lo mismo y continuidad. Otros ven grandes retos y temas urgentes por atender. En otra información, Hacienda no busca darle contentillo a los mercados. La Secretaría de Hacienda informó que el gobierno dejará en claro a inversionistas y a la ciudadanía que la prudencia fiscal se ha mantenido y seguirá. Gabriel Llorio, subsecretario, dijo que la responsabilidad fiscal implica sostener anclajes sólidos y que no buscan darle contentillo a mercados.
Somos la clave. Reforma.
Desentona en CEP Mario Delgado, advierten ONGs sobre posturas encontradas del líder morenista. Critican activistas que dependencia sea un trampolín para políticos. En más información, ven ilegal a Don Perpetuo. Actores políticos del PRI calificaron como ilegal la intención de Alejandro Moreno de reelegirse como dirigente por 8 años más. Y apuntan a Salcedo. La madre de Carlos Salcedo vinculó a su hijo y a su nuera en el homicidio de Marta Paola, hermana del futbolista, ocurrido el sábado pasado en Huixquilucan.
El Universal.
Sheinbaum reforzará con labores de inteligencia lucha contra el crimen. Designa a Delgado en CEP, a Rodríguez en Segov, a Montiel en Bienestar y a García Harfuch en Seguridad y pone bajo su mando al Centro Nacional de Inteligencia. En más información, Bolsa Mexicana es la más perdedora en América. El temor de inversionistas ante el posible impacto de la reforma judicial que propuso el Ejecutivo Federal provocó que en lo que va de este año la Bolsa Mexicana de Valores sea el mercado accionario de América que registra la mayor caída.
La Jornada.
La 4T, eje de mi gabinete. Sheinbaum designa a Rosa Isela Rodríguez en Gobernación, García Harfuch en la Secretaría de Seguridad, Mario Delgado a la SEP y Ariadna Montiel seguirá en Bienestar. Además, México con posición más fuerte ante Estados Unidos, subraya De la Fuente. Subraya que no hay que tenerle miedo a Trump, pide el próximo canciller.
Milenio.
Rosa Isela escuchará a todos. García Harfuch descarta mano dura. Además, designa a Delgado en la SEP y Ariadna repite en Bienestar. Ken Salazar y alcalde felicitan a la ex reportera.
Excelsior.
Ofrecen diálogo y trabajo en equipo. Rosa Isela Rodríguez, Mario Delgado, Ariadna Montiel y Omar García Harfuch ocuparán las secretarías de Gobernación, Educación, Bienestar y Seguridad. Son honestos y profesionales, asegura Sheinbaum.
El Economista.
Dinamismo por nearshoring podría elevar inversión extranjera directa hasta 8% en 2024. Podría llegar a $39,000 millones, pronostican exportadores. En más información, precio de la mezcla mexicana subió 11% en 3 semanas. Las condiciones climáticas y crecientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente han elevado los precios de crudos referenciales y del mexicano en los mercados internacionales.
La Razón.
Saltan Manlio, Sauri y cientos de priistas críticos contra reelección de Alito. Firman pronunciamiento 262 exdirigentes y exgobernadores. Exigen salida de dirigencia. Le advierten no confiarse en arrogancia. Algunos perfilan boicotear evento de la Asamblea Nacional del Partido del Domingo.
24 horas.
Fortalecen SEGOP, repite Bienestar. Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento de 4 integrantes más de su gabinete. De ellos, 2 pertenecen al actual gobierno. Rosa Isela Rodríguez, futura titular de Gobernación, que a decir de expertos destaca por su capacidad de negociación, y Ariadna Montiel, operadora de los programas sociales de López Obrador. Se suman Omar García Harfuch en una secretaría que posiblemente no tendrá la Guardia Nacional, y Mario Delgado, quien llevará la parte ideológica a la SEP.
El Sol de México.
Da lo mismo que el PRI esté o no esté. La permanencia de Alejandro Moreno en la dirigencia sería el último clavo en el ataúd, dijo Dulce María Sauri en entrevista.
La prensa.
Alerta. Persiste preocupación de habitantes de Ciudad Lago por la presencia de combustible. Asegura Fiscalía General de la República inmueble donde encontraron toma clandestina en la Gustavo A. Madero.
La crónica de hoy.
Experiencia y capacidad probada, tercera parte del gabinete. Rosa Isela, secretaria de Gobernación, Delgado, secretario de Educación Pública, Montiel, secretaria del Bienestar, y Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
El Heraldo de México.
Rosa Isela, Ariadna, Harfuch y Delgado al gabinete. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum los designó para ocupar las secretarías de Gobernación, Bienestar, de Seguridad y de Educación, respectivamente.
Esto.
Tricampeonato. André Jardín quiere hacer historia en el América y convertir al equipo en el primero en la liga, que liga 3 títulos de manera consecutiva en torneos cortos de la Liga MX.
Radioformula.com.mx.
Tribunal Electoral palomea denuncia contra juez de La Pesa por vulnerar atribuciones, luego de que ordenara a la Sala Superior integrar 2 magistrados para completar su pleno.
Expansión.mx.
México pide desechar arbitraje iniciado por acreedores de TV Azteca contra el Estado mexicano. La defensa mexicana argumentó ambigüedades en la procedencia de las inversiones de Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, dejando fuera el capital de la protección del T-MEC.
Infobae.com.
Beryl impacta Quintana Roo como huracán de categoría 2. Impactó a las 5:05 horas, tiempo del centro de México, al norte de Tulum. La gobernadora del estado, Mara Lezama, se ha mantenido informando las medidas de precaución y labores que realiza el gobierno por medio de sus redes sociales.
Reporteindigo.com.
López Obrador sí favoreció a Morena en las mañaneras, determina el Tribunal Electoral. El tribunal determinó que en 32 conferencias el presidente se pronunció a favor de Morena, lo que vulneró la imparcialidad.
Político.mx.
López Obrador llama a la población a resguardarse ante llegada de huracán Beryl. Lo más importante es la vida, dice el presidente.
AgenciaEfe.com.
Orbán se entrevista en Moscú con Putin pese al rechazo del resto de la Unión Europea. El ministro húngaro afirmó que su país es de los pocos que están en condiciones de mediar entre Rusia y Ucrania. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en la capital del país en materia de vialidad. Diego, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con lo más importante de la información vial en esta mañana. Recuerde que los semáforos no funcionan en el Paseo de la Reforma, a la altura de su cruce con la Avenida Hidalgo, por lo cual ya personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acude para su pronta reparación. Tómelo muy en cuenta, hay que anticipar su salida por el posible cruce. También, afortunadamente, ya se restablece la vialidad de Fray Servando Teresa de Mier en su incorporación hacia la calzada San Antonio Abad, luego de un tráiler que se detuvo en ese punto. Vámonos a la información vial en esta mañana. Complicación para quien circula en la zona oriente de la ciudad a través del Eje 1 Norte, desde la zona de Pantitlán con destino hacia la zona de Santos Dumont. También recordarle que continúan las obras de la línea 9 justamente al cruce con la zona de Río Churubusco. Recuerde que no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, quedan exentos 0 y doble 0. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en la capital del país en materia de vialidad. 6:26 p.m, tiempo del centro. Vámonos una pausa, volvemos.
El hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
30 minutos tiempo del CENT. ¿Sí estamos al aire? Ah, perfecto. 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Bueno, le comentaba que ayer, por antes del mediodía, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, bueno, pues da a conocer un paquete más, el tercero, desde hace 15 días, de cuatro miembros de quienes van a conformar su gabinete. Se trata de Rosa Isela Rodríguez, quien será la próxima secretaria de Gobernación. También, bueno, pues Ariadna Montiel, quien repite como secretaria del Bienestar. Mario Delgado, bueno, pues va a encabezar la Secretaría de Educación Pública. Y Omar García Harfuch, quien será el encargado de llevar la seguridad, pues federal, a nivel federal en este país. Repito, pues una vez que la próxima presidenta Claudia Sheinbaum asuma el poder el próximo 1 de octubre. Bueno, estamos, pues, ¿ya está en la línea? Perfecto. Bueno, vamos a platicar justamente con el doctor Javier Oliva Posada. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también experto en materia de seguridad. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buen día, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Buen fin de semana para todos.
Gracias, doctor. Bueno, pues comentábamos estos nuevos nombramientos. O esta nueva lista que da a conocer ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, de quienes van a conformar su equipo de trabajo para los próximos 6 años. Y bueno, donde no hubo sorpresa alguna fue definitivamente en el nombramiento de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Doctor, un primer comentario en relación pues al nombramiento o la designación de Omar García Harfuch como próximo secretario de Seguridad en este país.
Bueno, llega evidentemente con un bien ganado prestigio de haber estado al frente de la seguridad pública de la Ciudad de México. El reto es el mayúsculo porque, pues, además, recordemos, está en proceso la propuesta del propio presidente Andrés Manuel López Obrador de que pues la Guardia Nacional se transfiera, de facto lo es, pero que de manera jurídicamente hablando quede bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces las responsabilidades que tendrá que asumir el próximo secretario de Seguridad Pública pues de alguna manera se verán limitadas, pero habrá que ver si no también hay por allí, me imagino, alguna propuesta para que sea una secretaría más robusta, sobre todo después de que la parte táctica operativa, que es la Guardia Nacional, pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sí, efectivamente, doctor, por ahí iba justamente la próxima pregunta. ¿Qué tanta capacidad de operación podrá tener Omar García Harfuch al frente de esta secretaría súper importante, pues viendo que la seguridad depende cada vez más de la operación militar?
Bueno, ahí va a ser muy importante la coordinación que haya con las secretarias de la Defensa Nacional y de Marina, en virtud de que, bueno, pues obviamente hemos, lamentablemente estamos cerrando el sexenio más violento en términos por lo menos de homicidios dolosos en lo que va del siglo XXI. Ya rebasamos los 191 mil homicidios sumados los 5 años de gobierno, casi 6. Entonces, tiene un desafío muy importante esta secretaría, pero te digo, estará en función, insisto, de si hay alguna otra propuesta. Claro, se queda con el Centro Nacional de Inteligencia, Protección Civil, Protección Federal, reclusorios federales. Entonces, sí me parece que habrá que tener un diseño institucional muy relevante para poder atender de manera inmediata. Yo lo que opino con Anuel es que pues el próximo gobierno de la doctora Sheinbaum tendrá que dar resultados en materia de seguridad pública a partir del primer día de gobierno. Ya el tiempo se agotó. Ni experimentos, ni ocurrencias, ni improvisaciones pueden tener lugar en este, en esta condición tan difícil que está viviendo el país.
Totalmente un cambio, será un cambio en la política de seguridad. Quedará atrás esta máxima de abrazos, no balazos. Vimos ya pues cómo llevó a cabo la seguridad en la Ciudad de México. Obviamente no es lo mismo coordinar justamente el tema de la seguridad en la capital de la República que a nivel nacional. Doctor, y usted mencionó un tema importante. El Centro Nacional de Inteligencia, queda bajo la tutela justamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y desde ahí, vaya, entonces lo que podemos intuir es que pues Omar García Harfuch va a implementar sistema más o menos como el que se llevó a cabo en la capital de la República a través de la inteligencia y la investigación en el combate a la delincuencia organizada.
Sí, el problema es que no puedes tratar de manera homogénea la situación de la inseguridad en el país. Es decir, no las problemáticas que observan incluso no solamente estados completos, sino incluso parte de esos estados de la República, pues no tienen un mismo comportamiento y por lo tanto no tendrían una misma forma de abordarse. Pongo dos temas claves: la frontera sur con la migración forzada que viene desde Centroamérica las personas, y la violencia fronteriza con los Estados Unidos. Entonces, Juan Manuel, pues evidentemente no puedes darle un tratamiento homogéneo a problemáticas tan disímbolas como las que acabo de mencionar, además de pues todas las implicaciones que tiene el tráfico de armas, la producción y exportación de drogas, en fin, y temas fundamentales como tienen que ser el robo del agua potable, la tala ilegal. Es decir, la agenda es muy amplia, y yo mi expectativa sería, como estudioso de estos temas, que hubiera una jerarquización y tiros de precisión, porque en verdad que la situación en el país, en varias partes de la República, es verdaderamente complicada.
Un reto muy grande, mucho muy grande, que tiene por delante Omar García Harfuch al frente de la seguridad en este país, para lo cual, doctor, pues se hace imprescindible e importantísimo llevar a cabo una coordinación, ¿no?, con la Fiscalía General de la República, pues para mantener justamente el hecho de que del lado de la Secretaría esté el tema de la investigación, la aprehensión, y del lado de la Fiscalía, que no se deje, que hagan bien los expedientes para que no se dejen libertad a los delincuentes.
Eso por un lado, Juan Manuel, pero también a mí me parece que un punto clave, y que desde hace varios sexenios se ha dejado de lado, es el fortalecimiento de las policías locales, es claro, decir, las policías municipales. Morena en este sexenio abolió, es decir, eliminó dos subsidios muy importantes: el FORTASEF, que es el acrónimo de Fortalecimiento para la Seguridad Local, y el subsidio para la Seguridad Pública, el SUBSEMUN. Entonces, la crisis de inseguridad que vive el país también tiene explicaciones legislativas y presupuestales. Entonces, si no hay una reconsideración respecto de la policía local, ahora que están haciendo giras los fines de semana el presidente de la República y la candidata triunfadora del 2 de junio, inauguraron, creo que el cuartel de la Guardia Nacional, me parece que el número 420 de los más de 500 que se tienen planteados. Pero aquí la pregunta es si la Guardia Nacional va a sustituir a las policías municipales. A mí me parece que sería una una idea errónea, equívoca, y que no le veo mucho futuro.
Sí, y es que efectivamente las policías municipales, las estatales tienen problema, pero las municipales, bueno, es donde más situación o más vulnerable se encuentra, ¿no?, frente a la delincuencia organizada.
Así es, eso por un lado, y por el otro, con la idea de centralizar, el país está en un momento de mucha tensión, digámoslo así, estructural, porque por un lado tenemos una importante y fuerte representación política plural, ¿no?, de partidos políticos en ayuntamientos, congresos locales, desde luego gobernaturas, no se diga el Congreso de la Unión, pero al mismo tiempo y de manera contradictoria persiste el centralismo fiscal, es decir, la diseminación de los recursos para determinados proyectos y programas, sobre todo la seguridad pública, pues siguen concentrados. Entonces, hay representación política plural, pero sigue habiendo una enorme concentración fiscal o distribución de los recursos fiscales desde la federación. Entonces, si el presidente municipal no es amigo de, sí, o es del mismo partido del gobernador, y así sucesivamente, pues, Juan Manuel, la verdad es que pues difícilmente vamos a avanzar en ese sentido.
Perfecto, doctor, pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana para que nos diera a conocer sus conceptos en relación a este nombramiento importante en el tema de la seguridad. Le aprecio mucho y pues si nos lo permite estaremos en contacto, doctor.
Claro, sí, Juan, un buen fin de semana para todas y todos.
Gracias, un abrazo. El doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también experto en temas de seguridad. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y vámonos, como todos los días a esta hora, con mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva interesante, porque además, bueno, el día de hoy comienza ya el Apertura 2024. Habrá tres encuentros interesantes y bueno, también dicen los analistas, mi querido Beto, no sé si tú coincidas, bueno, si algo va a caracterizar justamente a este Apertura 2024, pues es la baraja tan interesante de técnicos. Destacan por ahí el regreso después de 4 años de el Chepo de la Torre al frente del Puebla. Te escuchamos, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, y que también el Apertura 2024 se estará deteniendo a partir de la jornada 4 por el tema de la ansiada Lex Cup, y digo ansiada lógicamente de manera de chiste, porque evidentemente ninguna liga se para poder detener lo que es otro torneo, pero bueno, estamos aquí, como dicen, aquí nos tocó vivir. Pero bueno, en información, el día de hoy, como bien señalas, arranca lo que es el torneo de la Liga MX, un torneo más, y habrá que destacar que Puebla enfrenta a Santos Laguna en punto de las 4 de la tarde con 45 minutos, Querétaro estará enfrentando en casa a Xolos a las 7 de la noche, mientras que Juárez estará recibiendo al Atlas en punto de las 9 de la noche con 10 minutos. Para el día de mañana habrá que destacar que América comienza la defensa de su título enfrentando al Atlético de San Luis en tierras potosinas a las 5 de la tarde el día sábado. Chivas estará recibiendo a Toluca a las 7 de la noche el mismo día sábado, y bueno, Mazatlán estará visitando a Cruz Azul a las 9 de la noche de igual manera el día sábado. Y habrá que destacar que el día de ayer Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, pues confirmó esta situación situación que prácticamente estará desapareciendo lo que es el descenso del fútbol mexicano, después de que le estarán inyectando dinero, una inversión de 1.300 millones de dólares. Pues bueno, una de las condicionantes es que no haya descenso, y en este caso pues se queda prácticamente eliminado lo que es esta condición del fútbol mexicano. Habrá ascenso, pero bueno, evidentemente tendrán que tener su respectiva certificación.
Pues interesante, ¿no? Este inicio de la apertura 2024 del fútbol mexicano, Beto. Oye, y por otro lado, bueno, pues mucho fútbol, ¿no? Porque además se junta también esta apertura 2024 de la Liga MX con pues estos torneos que ya están en marcha, la Copa América y la Eurocopa. Ayer, bueno, pues Argentina logra en tanda de penales imponerse 4-2 ante Ecuador, la sufrió, y después de que Lionel Messi, ¿no?, falla el primer penal.
Sí, exactamente, 1-1 terminó este partido en tiempo regular en la cancha de los Tejanos de Houston. Prácticamente los ecuatorianos lo empataron cuando finalizaba el encuentro, se fueron a tanda de penaltis, y ahí evidentemente aprovechó su condición Argentina, pese a que falló Lionel Messi su intento, y bueno, Dibu Martínez, un gran portero, pero lamentablemente tiene un mal carácter, termina por ser figura en este partido, y bueno, de esta manera el equipo argentino termina avanzando a lo que es la semifinal de la Copa América. Y destacar que la albiceleste está esperando rival de la llave entre Venezuela y Canadá, que se estará jugando el día de hoy a las 7 de la noche. Para el día de mañana, Colombia estará enfrentando a Panamá el día sábado a las 4 de la tarde, mientras que Uruguay, estará enfrentando a Brasil a las 7 de la noche, el partido más interesante dentro de esta serie de cuartos de final en la Copa América. Y de igual manera, en la Eurocopa se están por jugar los cuartos de final, y habrá que destacar que España estará enfrentando a Alemania a las 10 de la mañana, y Portugal estará haciendo lo propio contra Francia a la 1 de la tarde. Podría ser ya la despedida en este caso de Toni Kroos con Alemania, o Cristiano Ronaldo con Portugal, luego de evidentemente ser eliminados, si es que sucede.
Y exactamente. Oye, ¿qué hay de los Olímpicos?
Estamos a 21 días para esta justa veraniega, y habrá que destacar que el papel que hizo el equipo mexicano de salto ecuestre, quedando en segundo lugar en lo que es la Copa de Naciones que se realizó en Alemania. El equipo conformado por Nicolás Pizarro, Andrés Azcárraga, Eugenio Garza y Federico Fernández termina consiguiendo este gran resultado, y habrá que recordar que hace algunas semanas también consiguieron este torneo de la Copa de Naciones en Eslovaquia, y bueno, se espera que tengan un gran papel. Entre el día de hoy y mañana se dará a conocer el equipo final que estará yendo a esta justa veraniega en Francia, mientras que el equipo de básquetbol mantiene sus esperanzas de estar en esta justa veraniega después de vencer en el preolímpico a Costa de Marfil 92-81. Habrá que recordar que el equipo mexicano terminó cayendo con Lituania en su primer partido, ahora termina venciendo a los marfileños y tendrá que enfrentar a Puerto Rico, que se está realizando precisamente en tierras boricuas este clasificatorio a los Juegos Olímpicos, mientras que en el tenis mexicano no tendrá representante dentro de estos Juegos Olímpicos, ninguno alcanzó los puntos necesarios para poder ingresar a esta competencia, y de esta manera queda descartado el tenis para México en lo que son los Juegos Olímpicos. Y dentro de la Fórmula 1 se llevó a cabo la primera práctica del Gran Premio de Gran Bretaña, en donde habrá que destacar que el mexicano Sergio Pérez no estuvo presente, ya que en el reglamento de la Fórmula 1 indica que hay que darles oportunidad a los pilotos jóvenes, y bueno, de esta manera Checo no estuvo dentro de la práctica 1. Ya en lo que es la segunda práctica podrá estar el mexicano, y bueno, sin lugar a dudas tiene que hacer una buena carrera, mi estimado Juan.
Así es, definitivamente, mi querido Beto, porque además leía por ahí algunas declaraciones justamente de Checo Pérez, donde dice, bueno, pues llegamos, ¿no?, el equipo Red Bull, llegamos con altas expectativas, yo confieso que espero un fin de semana fuerte para mí y para mi equipo Red Bull.
Exactamente, habrá que destacar que la práctica 2 el día de hoy se realiza a las 9 de la mañana, la práctica 3 a las 4:30 de la mañana ya el día sábado, en la clasificación a las 8 de la mañana el mismo día sábado, y la carrera el día domingo será a las 8 de la noche dentro del Gran Premio de Gran Bretaña. Y dentro de Wimbledon habrá que destacar que el serbio Novak Djokovic avanzó a la siguiente ronda, el polaco Hubert Hurkacz abandonó por lesión dentro de la rama varonil, mientras que en la rama femenil la polaca Iga Swiatek, la número uno de la WTA, terminó derrotando a la croata Petra Martic, mi estimado Juan.
Beto, pues algo más.
Es todo por el momento, y sin lugar a dudas se viene un gran fin de semana, mucho movimiento en cuanto al deporte, con el tema de la Copa América, con el tema de la Liga MX, en este caso en nuestro país, ahora con el tema de la Eurocopa, que sin lugar a dudas son grandes encuentros, recordando que Francia estará midiéndose con Portugal y España con Alemania.
Es bueno, pues nos escuchamos entonces el próximo lunes, pues con toda esta pues, gran baraja, ¿no?, de temas deportivos que tendrá verificativo este fin de semana. Gracias, Beto.
Saludos, buen día.
Gracias, un abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El conglomerado de tiendas Soriana destacó una inversión por 626 millones de pesos para abrir dos tiendas en México. La agrupación detalló que el primer local estará ubicado en Pesquería Nuevo León y el segundo en Bahía de Banderas, Nayarit. Con los nuevos establecimientos, Soriana suma 811 tiendas en todo el país. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, venderá acciones de la empresa por un valor estimado de $5,000 millones. El magnate anunció la venta después de que la valoración de la empresa haya escalado a los $2 billones, por lo que suma al momento $13,400 millones en acciones comercializadas. El fideicomiso de inversión Fibra Monterrey celebró que rebasó sus objetivos de sustentabilidad en 8% de lo esperado en su informe de sustentabilidad 2023. La organización detalló que el resultado registrado demuestra la magnitud del trabajo invertido y la importancia de gestión ambiental, social y de gobernanza que promueve la empresa. La multinacional de tiendas Oxxo informó que, como parte de su programa de inclusión, ha inaugurado dos tiendas adaptadas para el personal y clientes con discapacidad. La compañía propiedad de Grupo FEMSA indicó que las tiendas estarán ubicadas en Tepic, Nayarit y Toluca, Estado de México. La entidad financiera Invex indicó que planea incrementar la banca digital en México, por lo que buscará con su banco Now atraer clientes que adquieran créditos. La filial de Invex tiene como principal objetivo lanzar una tarjeta de crédito al sector de la población que no puede acceder a un servicio similar para mejorar su historial crediticio. La compañía de automóviles Stellantis y el proveedor de Apple, Foxconn, formalizaron una empresa conjunta en partes iguales para producir y vender semiconductores para la industria automotriz. La compañía entrará en funciones en 2026 con su arquitectura electrónica y de software STLA Brain. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Y bueno, rápidamente le comento que el día de hoy, la última jornada de los mercados financieros, la Bolsa Mexicana de Valores estará abriendo en los 52,654 puntos, después de que ayer pues terminó con una pérdida de 0.27%. Allá en los Estados Unidos, bueno, pues no hubo actividad debido al feriado por el Día de la Independencia. Y bien, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.